Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos conociendo reacciones tras la decisión de eliminar el delito de sedición. El gobierno pretende aprobar cuanto antes el que lo sustituirá de desórdenes públicos, con el que las penas máximas pasan de ser de 15 años a 5. Feijóo asegura que revertirá la reforma si llega a Moncloa. Varios varones socialistas han mostrado también su descontento, mientras el presidente de la Generalitat insiste en la amnistía y el referéndum. Al margen del plano político, la eliminación del delito de sedición también ha encendido las alarmas en el mundo jurídico. Patricia Rosa.
Los condenados pretendían que el gobierno corrigiese la sentencia del Brusés, advirtió el Supremo en su informe contrario a los indultos, y así fue. Los indultos dejaron sin efecto la sentencia, señalan a COPE fuentes jurídicas. No quieren pronunciarse sin conocer al detalle la supresión del delito de sedición, pero lo que tienen claro, y así nos lo cuentan, es que puede tener consecuencias inimaginables. El fundamento jurídico por el que se condenó a 13 años de cárcel a Junqueras deja de existir, pero hay que ver cómo afecta al delito de malversación. Otras fuentes consultadas califican la decisión de Pedro Sánchez como lamentable. No ven justificación. Deja desprotegido al Estado, se quita un instrumento de defensa y daña la imagen de la justicia. Además, afectará a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Además, la Comisión Europea ha recortado las previsiones de crecimiento económico en España para el año que viene al 1%, cuando la última proyección del gobierno se sitúa en el 2,1%. El comisario de Asuntos Económicos es Paolo Gentiloni y explica así el desfase con los cálculos del gobierno español.
The smaller contribution in our estimate.
La contribución del consumo privado y las inversiones serán menores, según nuestras previsiones. El gobierno español estima que serán más robustos de lo que nosotros calculamos.
También nos advierten desde Bruselas de los costes que supondría vincular las pensiones al IPC. En este último trimestre del año, la zona euro va a entrar en recesión, la mayoría de los Estados miembros, aunque España, eso sí, se libra. Y en cuanto a la guerra, la bandera ucraniana ya ondea en el centro de la ciudad de Jersón después de que Rusia anunciara que ha completado la retirada de sus tropas. Hasta última hora, eso sí, Moscú ha seguido bombardeando la región. Juanjo Prados.
Los rusos abandonaban Jersón, pero no iban a hacerlo a cualquier precio. En medio de la retirada, los bombardeos regresaron a esta ciudad del sur de Ucrania. Según Zelensky, se han encontrado 3 fallecidos que podrían ser víctimas de un posible crimen de guerra. Todos estos ataques llegaban horas después de esta escena. Es el momento en el que cientos de ucranianos salían a la calle a festejar que la bandera de su país volvía a ondear en uno de los territorios que, al igual que Donetsk, Lugansk o Zaporizhia, fue anexionado por las fuerzas de Putin al principio de la guerra. Además, este martes arranca la misión de entrenamiento al ejército de Ucrania aprobada el pasado mes de octubre desde la Unión Europea y en la que se adiestrará a 15.000 reclutas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este fin de semana no tenemos Liga, pero sí Copa del Rey. Jorge López Torrecilla.
23 partidos de la primera ronda son los que tenemos para hoy. Una ronda encabezada por el partido entre el Almazán de Soria y el Atlético de Madrid. Encuentro que puede ser una oportunidad para Joao Félix tras los rumores sobre su salida, tal y como reconoció su técnico, el Cholo Simeone, en rueda de prensa.
Joao Félix es uno de los futbolistas que más goles tiene de los delanteros que tenemos. Y nada, ojalá que pueda seguir estando con nosotros, ojalá que pueda rendir en el nivel que nos ha mostrado un montón de oportunidades jugando y sobre todo que siga generando eso que te estoy diciendo, un futbolista que tiene gol y que evidentemente lo necesitamos.
Hoy tendremos tiempo de juego con todos los partidos en directo desde las 3 de la tarde. Venimos además de conocer la lista de convocados de Luis Enrique para el Mundial de Qatar, con nombres como Ansu Fati, Ferran Torres, Hugo Guillamón o Jeremy Pino en la plantilla de la selección. Y en Polideportivo tendremos hoy la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que será al sprint, con Carlos Sainz saliendo quinto y Fernando Alonso saliendo séptimo a partir de las 8:30 de la tarde.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. en este momento están ocurriendo cositas, Calderón.
Sí, comenzamos en Palma, donde un hombre de 38 años ha sido detenido hace unos días por llamar a su expareja hasta 1000 veces en un día.
Y es que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
Madre mía,
tú imagínate.
Qué cansino, de verdad, ¿eh?
Tú imagínate.
Uf, ¿qué se llevaría?
O sea, 1000 veces en un día una llamada de tu expareja.
Qué pesado, de verdad. Pero
para verlo.
¿Por qué lo dice?
Bueno, imagínate la tortura que ha tenido que pasar la víctima 1000 veces en un día, registradas esas llamadas, que supongo pues que no se las cogía, claro. Pero esto es acoso, como te puedes imaginar.
Es que si eso no es acoso, entonces ¿qué es?
Sí, claro. Está tipificado. Claro. Sí, es para haberle dicho, no es una llamada de teléfono normal, esto es acoso.
Claro.
¿Vale? Te lo digo para que, a ver si dejas de hacerlo.
La definición de acoso es lo que tú estás haciendo.
Lo que tú estás haciendo, tal cual. Bueno, tras la denuncia de la víctima, la Policía Nacional le ha arrestado, claro. El hombre diría, pero es que no me lo cogía. Y claro, te dicen, ya.
Bueno, yo pensaba que no estaba sonando.
Y no te dijo nada el hecho de que no te lo cogiera. A veces no contestar también es contestar,
es una,
¿sabes?
Claro.
Bueno, la historia es que a este hombre se le atribuye un presunto delito de malos tratos por perseguir, amenazar y acosar telefónicamente a su expareja, que ha terminado hasta el moñete.
¡Déjame en paz y haz tu propia vida!
Efectivamente, la respuesta al final era: déjame en paz, por favor, y haz tu vida y déjame tranquilo. Bueno, la gente a veces no entiende que aunque ellos quieran continuar con la relación, el otro no. Como dice Belén Esteban,
hay una historia, pero yo... no es una historia de amor.
Hay una historia, pero no es una historia de amor. Y claro, esto cuesta a veces, pillarlo.
Hombre, claro.
Te contaba esta noticia, que me parecía muy curiosa, sobre todo por el tema de las 1000 llamadas. Esto es un caso de acoso, pero lo de las 1000 llamadas es realmente sorprendente, ¿no? Es como cuando alguna vez hemos contado algún caso, que también es alucinante, de gente que se presenta en un tribunal acusado de matar a su mujer, por ejemplo, a la que dieron 43 puñaladas y dijo que no era ensañamiento el hombre.
Claro. Mi intención no era matarla, pero no. Le clavé 43
veces.
¡Qué animal!
Sí, sí, claro. Y tú esto lo dices así en un tribunal, el juez supongo que mira ojiplático y dice, pero yo realmente no quería causarle ningún daño.
No quería hacerle daño.
Jolín.
Qué barbaridad.
Sí, pues es que hay gente que es así. Entonces con las 1000 llamadas lo mismo. Tengo hoy también varias curiosidades así muy locas. La primera, por ejemplo, el nombre de la mujer más alta del mundo, seguramente que no lo conozcas, pero se llama, te lo voy a decir yo, Rumeysa Gergi. Es turca, tiene 25 años y si te digo lo que mide, 2 metros 15.
Pero tú sabes la cobertura que le da tu móvil, que esa mujer vaya con el teléfono en la oreja, no se le corta la llamada con esa altura.
Tú imagínate que dices tú que yo tengo las piernas largas.
No, pues imagínate cómo tiene que ser esta... Y más, no es tan mayor, 25 años, lo mismo todavía tiene que dar el estirón.
Todavía tiene que dar el estirón.
Tiene que dar el estirón.
¿Te imaginas? Madre mía. 2'15", mide lo que Pau Gasol.
Claro.
Que mide eso.
Y es altísimo.
Sí, Pau Gasol tiene esa característica. De hecho, se ha ganado la vida gracias a la altura.
Que vive a la altura, juega al baloncesto.
Sí, sí. Bueno, esta característica física le ha valido a esta mujer estar dentro del libro Guinness de los récords, porque, hombre, en un hombre, dentro de que tampoco es una altura común, hay más. Pero 2'15" mujeres, pues esta es la única que ha llegado a ese nivel. Pero claro, yo estoy segura de que ella preferiría no tener tan dudoso honor de estar ahí en el libro Guinness de los récords. Su altura se debe al síndrome de Weaver, que causa el crecimiento rápido y desmesurado de quien padece esta rara condición. Es una enfermedad que suele afectar más a los hombres que a las mujeres, pero en este caso, bueno, pues ella la sufre. Claro, debido a su condición genética, Pulpo, tiene una movilidad limitada de las articulaciones. Yo te lo digo así. Hay veces que la altura, dices, ay, qué bien, qué alto es este chico, cómo me ha crecido el niño. Mis primos, por ejemplo, miden 1,95. Tienen un montón de problemas para cosas absurdas, desde entrar en un coche, volar en avión,
claro.
O ir a un parque de atracciones, y hay 5 atracciones en las que no pueden subirse,
claro.
Porque si llevan arnés, las montañas rusas, ellos no dan. Entonces no pueden subirse porque tendrían que ir completamente, pues así, encogidos.
Y que cuando dan la vuelta, pues arrastran los pies y al final pues...
Total, total.
Es como si estuviese arando el suelo.
Es como, claro, es como, ah, pues qué bien que mides 1,95, pero es como, no, mi vida claro. Es súper complicada.
Cuando
debido...
nos salimos de la normalidad, vea, hay algo que no está funcionando.
Eso es, claro. Eso es, para hasta para pasar puertas.
Claro.
Tremendo. Bueno, la historia es que debido a su condición genética ya tiene movilidad limitada de las articulaciones, inestabilidad al caminar, dificultades ocasionales para tragar y hasta para respirar. Bueno, Rumeysa no puede hacer cosas tan sencillas como, por ejemplo, viajar en avión. Un sueño que, por cierto, acaba de cumplir gracias a una compañía que, al enterarse de su situación, ha querido habilitar un espacio para ella.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! Sí,
hay que
señor.
Ser solidarios, y ahí me parece muy bien. La aerolínea hizo quitar una fila de asientos entera para poder acoplar en ese espacio una camilla, una especie de cama, en la que la mujer disfrutó de su primer vuelo, porque es que no entraba de altura.
Claro.
Con 2,15 metros.
Bueno, qué vida. Puede ir jugando también a saltarle las piernas, a pasar la comba.
Sí,
y
claro.
Para debajo.
Sí.
Hombre, hay que entenderla, ¿eh? Hay que entenderla, que esta mujer tiene también que estar sufriendo lo suyo, ¿eh?
Es que te iba a decir, qué vidas, Pulpo. Sí, hay gente que vive claro. situaciones completamente fuera de lo común y que, bueno, pues por regla general tú no caes en ellas y pues yo las cuento. Son cosas curiosas. Y no voy a dejar aquí las cosas del reino humano al reino animal. En concreto me voy a hablar de aves. De la mujer más alta del mundo te hablo ahora, del pájaro que ha realizado el vuelo más largo de la historia. Esto es espectacular, este pájaro, porque tela. Se trata de un ejemplar de aguja colipinta que ha recorrido 13.560 kilómetros. Tú imagínate qué migración, ¿eh? 13.560 kilómetros desde Alaska a la isla de Tasmania, en Australia.
¡Ole tú!
Tremendo.
Qué barbaridad, fíjate, ¿eh?
Tremendo.
La aguja colipinta, qué grande, por favor.
Sí, la aguja colipinta, a mí qué pereza ese momento en el que estás en Alaska y dices, pues venga, pues lo de todos los años.
Venga, carretera y manta.
Que me quedan 13.560 kilómetros por delante.
A ver dónde reposto.
No, la verdad es que sí, porque además, pobrecitos míos, atraviesan océanos, pero tienen que parar. Entonces tienen que andar muy atentos de pasar momentos de tierra, ya sean islas o claro. continentes.
La magia de la naturaleza, vea, es algo muy grande.
Tremendo,
es
tremendo.
Es un mensaje muy importante esto.
Bueno, es impresionante. Esa distancia de 13.560 kilómetros es ahora mismo 2.000 kilómetros más larga que el que hasta ahora tenía el récord. Ese viaje épico de otro ejemplar de la misma especie, que deben ser los que vuelan distancias más largas, que en el año 2007 cubrió la distancia de Alaska a Nueva Zelanda. Tardó 11 días en realizar ese trayecto.
Poco me parece.
Poco me parece. 11
Poco
días. Porditos míos. Tú imagínate, 11.560 kilómetros que hizo el anterior, el de 2007, en 11 días.
Sí, sí, sí.
Y yo me supongo que va viendo cosas.
Hombre, claro.
Va conociendo sitios.
Y estaría diciendo, cuando tenga ocasión, a ver si paro por aquí a tomarme unos gusanitos.
Animalitos. Bueno, si te preguntas cómo se sabe todo esto, es que a estos ejemplares, como recorren distancias tan largas para ver hasta qué punto pueden llegar, pues se les hay a varios que tienen como en la espalda un transmisor satelital. Y entonces los tienen controlados y saben perfectamente por dónde van y los kilómetros que recorren. Increíble. Y vamos a escuchar ahora a los Backstreet Boys.
Hombre.
Porque este fin de semana, uno de sus integrantes, Nick Carter, ha vivido de nuevo, hay que decir, una tragedia familiar. Su hermano, Aaron Carter, que también hizo sus pinitos en el mundo de la música ya en los 90, cuando era un crío, fue hallado muerto a los 34 años. Bueno, desde hacía mucho tiempo, Aaron Carter sufría problemas mentales y de adicción. Los hermanos estaban, de hecho, distanciados porque esos problemas mentales habían ocasionado problemas en la familia. Pero bueno, eso no quita para que Nick y el resto de la banda de los Backstreet Boys hayan sentido su fallecimiento, y por eso le han homenajeado en un concierto que la banda daba este domingo en el O2 Arena de Londres. Fue cuando sonaba esta canción, que las pantallas gigantes mostraban un vídeo con imágenes de ambos hermanos cuando eran niños y adolescentes. Yo les recuerdo porque en las revistas estas que leíamos cuando teníamos 13, 14 años, no sé.
Las revistas de la adolescencia.
Super pop, todas estas, ¿no? Pues aparecía mucho Aaron Carter cuando tenía 11, 12 años y la verdad es que fue un muñeco roto de Hollywood.
Pues una pena que ocurran estas cosas, pero desgraciadamente ocurren.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a lo que vamos, esto va a ser súper interesante. Vamos a disfrutar un montón en poniendo las calles en este momento, porque, hombre, el cambio climático está claro que es una evidencia y nos está provocando, pues, muchísimos quebraderos de cabeza. Si no, pregúntaselo a tu madre o a tu abuela. Seguro que a ellas, en más de una ocasión, les has escuchado decir que con los cambios de tiempo les duele la pierna, la cadera o incluso un brazo. Pero esto, que sepas que no es una cosa solamente de las personas mayores, ni muchísimo menos, sino que es una realidad que nos puede pasar a todos. Hoy nos ayuda a poner las calles el doctor Domingo Pérez León, licenciado en medicina y cirugía, también especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, además de director del Instituto Biológico de la Salud. Pues aquí está con nosotros, poniendo las calles y levantando España con nosotros. Doctor Domingo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Muchas gracias. Qué ilusión tenerle en este programa de radio. Nos escucha muchísima gente y yo sé que su testimonio nos va a venir francamente bien, que lo sepa.
Muy bien, pues sabemos que los problemas, las alteraciones que se producen por los cambios meteorológicos, pues resulta que no es nada nuevo. Fíjate que ya en la antigua Grecia, ya Hipócrates ya había observado que estas meteoropatías generaban distintas alteraciones en el ser humano, picos de incidencia de determinadas enfermedades ante situaciones meteorológicas concretas. Claro. Y fíjate, hablaba de los vientos que perturbaban la razón, ya en el siglo VI antes de Cristo. Y hablaba de un viento austro que procedía del sur, que afectaba a los oídos, oscurecía la vista, cargaba la cabeza, dejaba el cuerpo lánguido y perezoso. También hablaba de otro tipo de vientos, el viento aquilón, que procedía del norte, y este producía, como bien decías, dolores musculares, dolores tendinosos, dolores osteoarticulares. Sabemos que existen muchas alteraciones que se producen por estos cambios de tiempo, por estos cambios de estación. También la luna llena.
Anda.
Hay que recordar que los días de luna llena, en la estadística mundial, se sabe que son muchas las personas que asisten a urgencias. O sea, aumenta significativamente las patologías que sufrimos y padecemos en la actualidad. Solamente por el cambio de carga eléctrica que produce la luna llena. Pero también cambio de carga eléctrica se produce por las tormentas, por los cambios de tiempo, por los cambios de estación. Y así se pudieron observar distintas alteraciones que podían aparecer a nivel de la salud mental. Estados depresivos se ven muy influidos por los cambios climáticos, que son muy típicos o bien del otoño o también del invierno. Pero sin embargo, estados maníaco-depresivos aparecían más en primavera y en verano. Vemos como también, según la estación, aparecían distintas alteraciones, distintas perturbaciones en el ser humano. Y algunos expertos han establecido también una relación entre la presencia de ciertos vientos. Uno de ellos es el viento Foehn, ahora veremos qué es. Es un viento que procede del sur, y un aumento significativamente de los problemas de suicidios debido a este tipo de viento, que es el viento Foehn. ¿Y qué es el viento Foehn? Pues el viento Foehn se produce cuando una masa de aire húmeda choca contra una montaña, esto se seca y la parte que pasa a la otra ladera desciende rápidamente según aumenta la presión. Esto puede provocar subidas termométricas muy elevadas, bruscas, y esto puede generar distintas manifestaciones, bien de dolor, bien de asma, bien de alteraciones generales, porque estos vientos están cargados eléctricamente. También la ciencia, no obstante, no tiene una respuesta clara, concreta, concluyente de el por qué sucede este tipo de problemas, pero la evidencia de este tipo de vientos Foehn ha puesto de manifiesto que se producen cambios en la orina, se producen cambios en nuestras hormonas, producen también vasodilatación. Pero no solamente en el plano psíquico influyen estos cambios meteorológicos. A nivel del plano físico podemos tener problemas de fatiga, de cansancio, de sueño, problemas de anemia, problemas también de hipoglucemia, dolencias cardíacas. Es decir, que son muchas las manifestaciones que se pueden producir por estas meteoropatías, estos cambios meteorológicos Y sabemos una cosa, que la mujer es muy meteoro sensible, es muy sensible a los cambios meteorológicos. Fíjate que cuando hay luna llena, el número de partos se incrementa muchísimo en los paritorios.
Sí.
Para que veas cómo estos cambios de carga eléctrica alteran o modifican la fisiología, en este caso, de la mujer. También personas que van entrando en edad, personas ancianas, también son muy sensibles a este tipo de cambios meteorológicos, que tienen como característica principal cambios de carga eléctrica atmosférica. Y hay que decir una cosa, yo recuerdo que a mi abuelo le escuchaba muchas veces, ya dentro de 4 días o 5 va a llover. Y efectivamente, llovía, porque sabemos que la carga eléctrica viaja a mayor velocidad que la propia tormenta. De ahí que experimentaran esa sensación de dolor, porque estos cambios de carga eléctrica producen microinflamaciones en nuestras células, y según las características individuales de cada uno, pues a uno le puede afectar más al músculo, al tendón, a la articulación, pero también hay personas que le afecta al corazón o al cerebro, produciendo este tipo de manifestaciones que son molestas y que son inducidas por estos cambios de carga eléctrica favorecidos bien por el cambio de estación, por la luna llena o por los cambios de tiempo.
Doctor, en estos 5 minutos me ha respondido usted a todas las preguntas que yo le iba a hacer. Ha sido una gozada, porque realmente es el sentir de muchas personas que le están escuchando, que se preguntan, ¿por qué me duele esta pierna que me la rompí hace 15 años? ¿Por qué otra vez estos dolores en la cabeza cuando cambia el tiempo? Es que todo ha quedado perfectamente respondido, doctor.
Sí, fíjate, tuve un paciente que padecía de migrañas en racimo. Son un tipo de migrañas muy dolorosas, muy molestas, y traía un reloj en su muñeca que medía la presión atmosférica.
Sí.
Medía la presión, la humedad, medía todo, ¿no? Y me decía, mire, doctor, cuando la aguja de este reloj está aquí en esta zona, es cuando siento y percibo este dolor de tipo migrañoso que se denomina en tipo racimo. O sea que sí vemos que estos cambios meteorológicos, los cambios de estación, la luna llena, todo genera un cambio eléctrico en tu cuerpo, y esto provoca este tipo de malestares. Claro, esto nos tendríamos que preguntar. Hay personas que sí lo sienten y hay otras personas que no lo sienten. Hay personas que son más sensibles. Parece ser que la mujer es más sensible a la percepción de estos cambios meteorológicos, y sabemos que la persona que está ácida, que tiene un exceso de acidificación en su organismo, provocado, inducido por una alimentación inadecuada, todo tipo de pastelería, bollería, pan blanco, arroz blanco, o un exceso de proteína animal, acidifica nuestro organismo. Esto cambia tu carga eléctrica a nivel de tus células, y esto es lo que hace que provoque esta reacción de la carga eléctrica externa con tu carga eléctrica interna.
Doctor, ya para acabar, no le quiero sacar más tiempo, pero ¿el madrugar es bueno para el cuerpo humano? ¿El no descansar correctamente, cómo nos viene? Porque hay muchísima gente que nos escucha, aunque seamos líderes de audiencia entre las 4 y las 6 de la mañana, que es la cadena COPE, muchos mensajes, cientos de mensajes todos los días, la gente nos dice, Pulpo, yo te escucho porque no puedo dormir bien.
Bueno, es muy importante dormir como mínimo entre 6 a 7 horas diarias. Muy importante para la salud del ser humano. Tú puedes madrugar, pero si te acuestas a las 10,
claro,
te da tiempo a poder dormir un número de horas adecuado. Y fíjate, ya hace unos cuantos años dieron un premio Nobel a un grupo de investigadores que investigaban en esto del biorritmo de la persona, que está formado por el cortisol durante el día y la melatonina por la noche. Y vieron que cuando alteramos, perturbamos ese ciclo biológico de sueño, esto generaba grandes problemas de salud,
claro,
que estaban vinculados a esta deficiencia en sueño.
Pues doctor, ha sido un placer, madre mía, qué conocimiento, y encima madrugar para compartirlo con toda la audiencia. Doctor Domingo Pérez León, licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y encima el director del Instituto Biológico de la Salud. Ha sido un honor tenerlo en este programa de radio, ¿eh?
Pues ha sido un placer también estar con el Pulpo a estas horas matinales de la mañana. Y nada, me encanta tu programa.
Qué bien, pues doctor, muchísimas gracias y que vaya todo perfectamente. Ya contactaremos con usted para hacerle más preguntas porque nos ha sacado de dudas. Muchas gracias.
Muy bien, hasta la vista.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola César, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas y por qué estás despierto?
Pues estoy despierto porque soy conductor, estamos con la rosca y bueno, ando por la provincia de Toledo ahora mismo. Hemos hecho un descansito ahora, estamos cambiando los discos porque somos siempre dos y estamos en ello. Vamos a continuar ya mismo viaje.
Qué bien. ¿Cómo repartís el trabajo? ¿Quién empieza a conducir y luego continúa el otro? ¿Cómo lo hacéis?
Pues normalmente cuando es de madrugada suelo comenzar yo.
Ajá. ¿Por algún motivo, César?
No, manías, o porque llego antes a la nave donde tenemos el vehículo, en fin, porque voy abriendo puertas y tal, pues ya cojo el vehículo y bueno, pues salgo yo, pero vamos, tampoco es obligación. Ajá. El que menos cansa usted por la noche, o sea, que cuando es por la noche el que menos cansa usted es el que sale. Otras veces es el compañero.
Qué bueno. Escucha, ¿y siempre vais los mismos compañeros o va variando el tema?
Pues suele variar, pero llevo una racha que voy siempre con el mismo, que lo conozco ya de hace un montón de años. Somos compañeros de hace muchísimos años y bueno, pues estamos juntos, que siempre es bueno conocerse cuando se va en conducción doble.
Sí, desde luego que sí. ¿Y de qué habláis durante tanto tiempo?
Pues hablamos de todo, incluso de cuando éramos niños, porque como fuimos al mismo colegio cuando la EGB,
qué bueno.
Incluso de cuando éramos niños y nos acordamos por de muchas cosas, nos preguntamos pues si has visto a este, al otro, a fulanito, en fin, pues de todo, y luego, bueno, pues del día a día, de la empresa, de cómo a veces el gasoil, por supuesto, de cómo va todo.
Uh-huh. César, ¿y qué es lo que transportáis?
Nosotros transportamos mercancías peligrosas, en este caso en concreto explosivos.
Uh-huh. Me imagino que eso tendrá alguna remuneración especial, ¿no?, en vuestra nómina.
Hombre, el convenio nuestro yo creo que es algo superior al del transporte convencional. Es algo superior porque, bueno, tenemos que tener la titulación de vigilante, o sea,
claro.
Coincidimos la chapa blanca, como suele decir por este programa, con la rosca. Entonces tenemos las dos profesiones.
Es verdad. Qué importante es saber manejar ese tipo de cosas, sobre todo cuando se transporta explosivo. El común de los mortales, uno no sabe muchas veces interpretar, aunque lo hayas estudiado en su momento en el código de circulación, pues una mercancía peligrosa, si tiene una matrícula roja, naranja o una determinada indicación, muchas veces no la sabemos interpretar y son mercancías peligrosas y además que habría que saber un poco qué se transporta ahí.
Pues se transporta, sí, lo que pasa que van identificados con la chapa naranja, una placa naranja que va delante del vehículo, otra detrás y luego en los laterales y detrás va un cuadrado en forma de rombo, o sea, cogido por un vértice con la indicación de una bomba como explotando. Y ahí te viene ya la indicación de que estás transportando esa mercancía. Luego hay mucho explosivo, pues ya depende del que lleves, así llevarás una etiqueta u otra.
¿Qué condiciones tiene llevar un camión o llevar un vehículo que transporte mercancías peligrosas, por ejemplo, a la hora de entrar en una gasolinera o atravesar una urbanización o una localidad?
A ver, en muchas localidades lo tenemos totalmente. Entonces tenemos que buscar siempre rutas alternativas. Es pena que vayas a descargar al sitio o un sitio en concreto donde tengas que pasar sí o sí. Pero normalmente estamos buscando siempre rutas alternativas, evitando las prohibiciones. Claro, hay muchos túneles en España, muchas poblaciones, muchas carreteras que están prohibidas a cierto tipo de mercancías peligrosas. Ya depende también de la categoría que lleves.
Claro.
Y bueno, pues siempre solemos buscar la ruta y siempre solemos, en fin, llegar a los sitios. Son muchos años.
Y César, ¿era lo que buscabas laboralmente hablando? ¿Que era lo que te apetecía llevar mercancías peligrosas?
Pues fue un poco casualidad porque no era mi vocación, pero bueno, estando en la mili me saqué el carnet de conducir, el de camión, y uno llegó al otro, por medio de un buen amigo me metí en esto del explosivo con 20 y pocos años. Al final aquí 56 que tengo.
Bueno, qué grande. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, César. Ha sido un placer. ¿Llevas mucho tiempo poniendo las calles con nosotros aquí en la COPE?
Llevamos muchísimo tiempo desde que empezó. No solimos todos los días porque tampoco el trabajo siempre es nocturno. Hacemos mucho de día también, pero cada vez que conducimos de noche, por supuesto la COPE y por supuesto el Pulpo.
Qué bueno,
y además los domingos por la noche para el lunes, el primero Arjona, luego el Pulpo.
Qué grande.
Y ya todo el día con la COPE.
Qué bien, bueno, pues mucho cuidado en la carretera. Gracias por escucharnos. ¿Cómo está la carretera? ¿Cómo está la madrugada en este lunes 7 de noviembre?
La carretera está estupenda para circular porque vamos casi solos. O sea que va muy bien. La temperatura no es calor, pero vamos, está muy bien también, o sea que no hay ningún problema. Perfecto todo.
Dale un abrazo a tu compañero.
¿Puedo mandar
un saludo? Claro, claro que sí.
Mira, un saludo a todos los vigilantes, a todos los transportistas, especialmente a los que transportan explosivos, que es una profesión un poco olvidada, y un saludo muy especial al transportero. Tengo un cariño especial, que es un club que está jóvenes, que se está introduciendo en el atletismo y que este año, bueno, pues ha tenido algún éxito para lo pequeño que es.
Uh-huh. Yo que tú repetiría, porque se te ha cortado la cobertura justo cuando has mencionado al club. Repítelo, que no hay ningún problema.
Pues un saludo y un recuerdo y mucha emoción para el Club Atletismo Marca Puerto Llano, porque es un club que forma a chicos muy jóvenes. Uh-huh. Y este año en concreto ha tenido éxitos a nivel nacional. Y bueno, es de un club muy pequeño, de un pueblo, de Puerto Llano en este caso. Uh-huh. Y que hace una labor fantástica con los chicos y con las chicas, por supuesto.
Genial. Pues ahí queda tu saludo, César. Te mando un abrazo enorme y las gracias por ser un ponedor más de esta comunidad. Un abrazo y buena ruta, chicos.
Muchas gracias, Pulpo. Hasta siempre.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Lo de pagar una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, pues es cada día como que más complicado. A los hipotecados la subida del Euribor les produce verdaderas pesadillas, pero los que viven como inquilinos están casi que peor. Al porcentaje de los ingresos es necesario destinar el pago del alquiler, pues ha aumentado de forma generalizada en toda España. Solamente que en los últimos 12 meses tienes que saber que de media se ha pasado del 26% al 29% del sueldo. Pero en el caso de los jóvenes, la cosa se complica aún más. En nuestro país, un joven tendría que destinar 8 de cada 10 euros de su salario al alquiler de una vivienda. Y lógicamente, hay grandes diferencias en función del lugar en el que vivan. Por ejemplo, en Baleares, alguien que tenga entre 16 y 29 años y quiera independizarse tiene que dejar cerca del 100% de su sueldo en el alquiler. Atención, ponedor, porque Paula tiene una agencia inmobiliaria en Mallorca y así nos explicaba en COPE cómo está la situación.
En el caso de Mallorca hay oferta y también hay demanda. Mallorca no lo veo tan complicado. No ocurre lo mismo con Ibiza y no ocurre lo mismo con Formentera. Formentera e Ibiza, la verdad es que la demanda es muchísima, muchísima, muchísima y hay muy poca oferta.
Lo mejor que podemos hacer es analizar un caso práctico. Magali Ortiz tiene 25 años y lleva 2 meses viviendo en Ibiza. Tras la alegría por haber encontrado trabajo poco después de acabar la carrera, pues vino la preocupación por encontrar casa.
Cuando me enteré un mes antes de septiembre de que iba a vivir aquí, estaba súper feliz, súper contenta, muy emocionada de venir y empezar esta nueva aventura, pero por otra parte tenía como esa espinita de que sabía y de que ya me habían avisado de que era súper complicado encontrar casa aquí.
Magali nos explicó en COPE que su empresa le ofreció alojamiento durante un par de meses para que pudiera buscar, bueno, pues un piso de alquiler con cierta tranquilidad.
Bueno, yo me registré en todas las plataformas online de búsqueda de apartamento en Ibiza. Contacté con 4 o 5 agencias o más incluso de apartamentos, llamé, me acuerdo, a varios agentes y les expliqué, porque claro, ya están tan acostumbrados que te piden pues más o menos las características de lo que estás buscando, el precio.
Como la demanda es altísima, los futuros inquilinos tienen que pasar prácticamente un casting para poder acceder a un piso.
Me sorprendió de que quieren hablar contigo, o sea, como que te entrevistan directamente, te preguntan que cuántos años tienes, con quién vas a vivir, luego que si, qué tipo de contrato de trabajo tienes, dónde trabajas, o sea, como que te interrogan bastante.
Es que ahí no se queda la cosa, Ponedor. La búsqueda de un piso de alquiler en Ibiza deparaba otra sorpresa para Magali. El contrato de alquiler era tan solo para los meses de temporada baja.
La mayoría de pisos o apartamentos que encontraba, o incluso los agentes me decían, solo iban a alquilarme el apartamento de septiembre-octubre hasta abril-mayo. O sea, durante la temporada baja de invierno. Que el precio no me parecía para nada un precio razonable. Era un precio carísimo por mini apartamentos de una habitación o estudios, pues te cobraban desde 1.000 a 2.000 euros.
Es que Magali, que comparte piso con su novio, tuvo suerte, entre comillas, paga 1.100 euros por un piso que no es nada del otro mundo y que además está lejos de donde trabaja, pero sabía que no iba a encontrar nada mejor. Si Baleares lidera el ranking de las ciudades más caras para alquilar, tienes que saber, Ponedor, que Castilla-La Mancha es la región más barata. Aún así, una joven que viva en esta comunidad va a necesitar casi la mitad de sueldo, concretamente el 48%, para vivir de alquiler. Otra ciudad asequible, por ejemplo, es Logroño, donde el alquiler de un piso de unos 70 metros cuadrados oscila entre los 530 y los 850 euros. Hombre, yo creo que está claro que con sueldos bajos, no solo la compra de una vivienda es complicado, sino también el alquiler es prácticamente inaccesible. Así es normal que en España nuestros jóvenes se emancipen cada vez más tarde.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a conocer la historia de cuatro personas con parálisis cerebral. Fanny, Paula y David, además de Javichi, que han demostrado que las barreras en muchos casos están en los que nos creemos que somos normales. Resulta que estas cuatro personas han realizado 8 etapas del Camino de Santiago en bicicleta y todo ello lo ha recogido con su cámara el productor y director Rubén Ríos. Rubén, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Pulpo?
¿Qué ganas tenía de que estuvieras aquí en la cadena COPE poniendo las calles para contar este pedazo de documental que se ancla en el corazón y que de aquí no sale?
Jo, que la ilusión que me hace a mí, que yo soy seguidor tuyo, soy de esos creadores que crean de noche y muchas veces te sintonizo y, joder, poniendo las calles y poniendo ilusión, por lo tanto la energía es mutua y... Y sí, yo hago cine, Pulpo, no para emocionar solo. Yo hago cine para empoderar a colectivos vulnerables que en las situaciones que estamos viviendo cada vez pues hay más. Y después, evidentemente, para hacer pensar a una sociedad que necesita a los creadores y a la creatividad, a la cultura, a programas como el tuyo, más que nunca.
Uh-huh. Cuéntanos, Rubén, ¿qué es eso de Otros Caminos? Porque aunque yo tuve el placer de ver junto a un montón de personalidades el documental cuando se proyectó pues en Petit Comité, te emociona, te llega al corazón, pero claro, ¿esto por qué se crea? ¿Dónde surge la idea? ¿Cómo recopilas a tanta gente y además accedes a un montón de personalidades del deporte y de los medios de comunicación que directamente caímos rendidos ante tus pies, más que nada por lo que proyecta este, se podría decir, discamino?
Sí, aquí hay mucha verdad. Al final, bueno, yo vengo del mundo de la interpretación y hice la versión de Cuéntame como actor durante 10 años en Televisión de Galicia y durante 10 años conocí el audiovisual por dentro. Y en el año 2012-13, cuando acabaron todos esos 10 años de estar delante de la cámara en esa serie, pues bueno, me pregunté qué podía hacer para devolverle un poco a la sociedad lo que me regala. Yo me dedico a lo que me gusta y he conectado en estos momentos mi vocación con mi misión, con proyectos como este. Mi anterior trabajo fue Vida y Más que Vida, fue un proyecto que grabamos en el 2013 con personas con discapacidad intelectual, el proceso de cómo 10 personas con discapacidad intelectual se adentraban para hacer una peli. Ahí contamos con actores como Javier Gutiérrez, como Cristina Castro, antaño, y a raíz de ahí, pues, Pulpo, algo me enganchó a esa al cine social, ¿no? Y bueno, así arrancó todo, hasta que cuando iba presentando por distintas conferencias y lugares del país el anterior trabajo, pues todo el mundo me decía, tienes que conocer a Javier Pitillas y el proyecto Discamino de Vigo. Y yo, vale, entonces te lo dice una persona, te lo dicen dos, y llega un día que ya estaba, creo que en la Universidad de Valladolid, y me lo vuelven a decir. Digo, bueno, pues cuando vaya a Vigo les conozco. Y bueno, es conocer a esta gente, la Asociación Discamino, que llevan ya 11 años y permiten, pues, todas esas personas que tienen unas capacidades diferentes y demás, pues poder hacer el camino más impactante del mundo, que es el Camino de Santiago. Ahí conocí la historia. Yo iba a ir solo con la cámara y en una bicicleta, pues, de dos ruedas, la que estamos acostumbrados a ver día a día. Y bueno, una de las chicas, Fanny, pues en el primer día, pues recibió un golpe de calor, tuvo que venir una ambulancia por ella, y yo me tuve que montar en la bici. Y a raíz de ahí, pues empezaron todas esas pedaladas de ilusión, de fuerza, y todo eso que te hizo sentir y que ves que es un proyecto distinto por la verdad y por las sensaciones que te transmite.
Uh-huh. Al lado de mí estaba Vicente del Bosque, un poquito más adelante estaba Pepe Domingo Castaño, había gente muy importante del mundo del deporte, de la selección española, había mucha gente que pintaba mucho en este país, porque ha llegado a un montón de personas, cada uno en su cometido social. Pero cuando nos muestras la historia, Rubén, de Fanny, de Paula, de David y de Javichi, te das cuenta primero que somos unos afortunados, y te das cuenta que esta gente también lo disfruta y también quiere pintar en el deporte y en el sacrificio que significa hacer el Camino de Santiago, cada uno a su manera y a su ritmo.
Claro, eso es importante, lo que acabas de decir, a su ritmo. Cada persona tenemos nuestros ritmos. Yo, a lo mejor, para hacer un programa como el tuyo tengo un ritmo, para dirigir tengo otro, y realmente si a ti te meto a dirigir un audiovisual, pues tendrías otro ritmo, que no es ni mejor ni peor que el mío. Pero a veces tenemos unos estándares que nos marca la sociedad, que hay que llegar en ese momento, y ese estándar se aplica a todos, ¿no? Cuando tú ves la historia de Javichi y de los demás, pues lo que ves primero es que disfrutan, y que al ámbito de la discapacidad no podemos acercarnos ni con mirada de pena ni para ayudarles. Tenemos que acercarnos de tú a tú. Sí. Y como pudiste ver ahí, el que parece normal, que la palabra normal no me encaja mucho en mi diccionario, viste que el más débil en toda esa historia era yo.
Sí. Bueno, tú y en el momento de la proyección del documental en el Hotel Wellington, no hace muchas semanas, muchos nos emocionamos y muchos nos teníamos que secar las lágrimas, porque el documental impacta y llega al corazón.
Sí, ahí quiero agradecer a José Portas y a Discarluz, porque realmente cuando yo hice un pase en Callao en el 28 de abril de este año, pues él quedó impactado, y a raíz de ahí, pues junto a personas como tú, como Vicente El Bosque, Pepe Domingo Castaño, Javier Matallanas y demás. Y bueno, al final lo que nosotros necesitamos para estos proyectos, para seguir llevándolos a cabo a través de mi productora, es llegar a mayor personas. Todas las gentes que ven nuestro contenido, pues nos trasladan un poco la esencia de haber visto algo necesario y distinto. Y entonces, bueno, estamos en un momento que estamos dando grandes pasos ahí en Madrid, en la capital, y realmente, pues, ese es el objetivo, llegar a las mayor público posible. Y si es apadrinado por todas esas personas que estaban en esa sala en el Hotel Wellington, pues resulta más fácil, y bueno, las pedaladas van un poco más allá.
Porque también los que estábamos en esa sala estamos deseando que lo vea cuanta más gente mejor. A partir de ahora, ¿qué va a pasar, Rubén? ¿Cómo los ponedores que nos están escuchando ahora mismo, pues uno en su tractor, otro en un camión, otro en una ambulancia o otro en una caseta de seguridad, cómo pueden hacer para ver esto? Porque la gente va a preguntar, Rubén.
Lo sé. Pues ahora, desde esa proyección y de que muchos estáis haciendo muchísima fuerza como tú, que os lo agradecemos mi equipo y yo, y Discamino os lo agradecemos con todo el corazón del mundo, pues verás, nosotros ahora estamos con una productora a nivel estatal muy grande, que estamos sentándonos con distintas plataformas, porque bueno, hay varias interesadas y demás. Y entonces a las personas que nos están escuchando en este momento, les invitaría a entrar en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es Rubén Ríos es oficial, y a raíz de ahí ya vamos a decir qué proyecciones tenemos, con qué plataforma nos vamos, y pueden, en breve podrán ver el documental en abierto, que de momento aún no se puede ver en abierto.
Son 452 kilómetros los que se hacen las personas, y también, por supuesto, David, Javichi, Fanny y Paula. ¿Cómo se organizaron? ¿Qué decían cuando le empiezas a contar, oye, que vamos a hacer el camino como todo el mundo? No se echaron atrás, son muy valientes.
No. Ahí la persona que les ha inculcado eso ha sido el maestro Javier Pitillas, que es un policía local de la ciudad de Vigo.
Sí.
Y bueno, ellos llevan ya un tiempo entrenando, habían realizado varios caminos y demás, solo que aquí había un plus, ¿no? Que realmente pues iba un profesional del ámbito audiovisual con ellos, y para ellos era como que querían trasladar este mensaje al mundo, y yo iba muy asustado, claro, porque a mí me metes 70, 80 kilómetros como hicimos al día pulpo, y ahí el débil y el asustado y el que realmente era yo, ¿no? Además ellos iban con todas las ganas del mundo, y bueno, en el caso de David, ya ves, se alimenta con una sonda gástrica, que es mucho más complicado porque no puede tragar. Entonces, bueno, es como muchos clics que te hace este documental, y sobre todo lo que tú decías al principio de esta entrevista, que te das cuenta de que somos afortunados, sí. y que te das cuenta que hacer otros caminos, que es lo que significa en idioma gallego, pues realmente es necesario, porque, y además que creo que estamos en un momento pulpo que la sociedad necesitamos buscar otros caminos, lo que estaba montado creo que ha quedado obsoleto o realmente no vale ya.
Sí, absolutamente de acuerdo contigo, Rubén. Estamos haciendo un programa desde Cepa 21 en la Ribera del Duero. Estamos rodeados de personas y la verdad, la gente me mira con cara de estupor, decir qué valientes son. Yo creo que son valientes y son decididos. Yo creo que ahí, Rubén, tú que eres una persona con gran corazón, que lo has demostrado, te lanzo una pregunta para terminar, porque no te quiero quitar más tiempo. ¿Qué nos falta como sociedad para tener un mundo mejor? ¿Qué puedes tú decir a todos los ponedores que te están escuchando que deberíamos recapacitar?
Yo creo que escuchar más. Yo creo que al final se trata de escuchar más y juzgar menos. Lo definiría con esos dos verbos, ¿no? Uh-huh. Escucha, no juzgar, y a raíz de ahí creo que se abre un mundo de posibilidades genial.
Me parece perfecto y estoy completamente de acuerdo contigo. Rubén, estemos en contacto. Los ponedores van a empezar a preguntar. Perfecto. Repite, por favor, tu Instagram para que la gente te siga y que estemos informados de cuando estén abierto este camino para todo el público, pues que lo sepan para que lo veamos con mucha fuerza.
Nada, en mi Instagram, Rubén Ríos Oficial, y ahí me pueden hacer preguntas por mensaje privado y demás, y en breve podremos anunciar en qué plataforma y cómo vamos a difundir pues esta maravilla de todo el equipo que también le quiero dedicar, que le hace mucha ilusión que tú me entrevistes, porque en mi equipo hay muchos que son tus seguidores, y darte las gracias a ti y a todo tu equipo.
Qué bien, muchísimas gracias, Rubén. Mucha fuerza para otros caminos, gracias por lo que hacéis y que sigamos poniendo las calles juntos. Un abrazo, Rubén.
Sí, un abrazo, seguimos pedaleando.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? Buenos días.
Pues camino del trabajo.
Ajá, ¿entras a currar ahora en dónde?
En una fábrica que hacemos pañales para incontinencia de adultos y de infantiles, y además un montón de cosas para residencias y hospitales.
Qué bueno. Ángel, imagino que todo lo relacionado con la celulosa también, ¿no? Porque eso no deja de ser celulosa.
Sí, es nuestra materia prima básica, sí.
Uh-huh. Ángel, ¿y es una fábrica que no para las 24 horas del día? ¿Está trabajando la maquinaria todo el rato?
Efectivamente, trabajamos a tres turnos las 24 horas todos los días de la semana.
Uh-huh. ¿Y esta fábrica dónde está? ¿En qué comunidad se encuentra?
Pues en Castilla-La Mancha, en un pueblecito de la provincia de Toledo, cerca de Torrijos.
Ajá, muy bien. Y vaya horario que llevas. No sé si siempre trabajas a la misma hora.
No, bueno, normalmente el turno empieza a las 6, pero hay veces que tienes que ir antes. Yo mi hora de entrada normalmente son las 7, pero hay veces que por cuestiones de trabajo cambias el horario y entras antes o sales después, en fin.
Uh-huh.
Un poco... un poco caótico.
Ya me imagino. Ángel, ¿y tiene alguna ventaja que entres en este caso hoy tan pronto o no tiene nada que ver? No tiene ningún beneficio.
No tiene nada que ver, es cuestión de trabajo.
Ajá. Bueno, ¿y qué tal lo llevas? Porque es un trabajo especial. Creo que no hace mucho te leímos en la ronda de ponedores, ¿no? Que te dedicabas a esto.
Sí, sí, efectivamente, como hace como 8 meses o por ahí, más o menos, ¿eh? Uh-huh. Y de hecho sigo.
Y que no falte, ¿no?
Sí, de hecho llevo, pues voy a hacer en diciembre, el mes que viene, 21 años en la fábrica.
¡Qué bueno! Escucha, sí. ¿Y siempre fabricando pañales o a lo mejor has estado fabricando otro tipo de cosas en la misma fábrica?
Bueno, yo no pertenezco a la línea de producción, yo pertenezco a la parte de recursos humanos. Uh-huh. Pero la fábrica lleva desde los años 50.
¡Wow! O sea,
con gasas, vendas, en fin, un montón de artículos sanitarios. Esa ha sido siempre nuestra fabricación.
Uh-huh. O sea, los apósitos, que también se dice, ¿no?
Efectivamente. No sé, a lo mejor recuerdas tener en tu casa una caja metálica con una cruz roja encima.
Sí.
Era el logo de la empresa. Y de hecho sigue siendo el logo nuestro.
¡Qué barbaridad! ¿Y también hacéis esparadrapo?
No, eso no. Los esparadrapos no. Hemos hecho algodón, hemos hecho gasas, vendas, pañales, ya te digo, de adultos, de incontinencia, los cobertores de las camas, en fin. Todo lo que sea trabajo con celulosa.
Pues es un trabajo súper curioso, sobre todo porque me imagino que no solamente venderéis a España, ¿no? Me imagino que exportaréis.
Efectivamente, exportamos a toda Europa y de hecho también exportamos a Estados Unidos y exportamos a África y en fin, montones de países.
Qué bien, Ángel. ¿Y esta fábrica de quién es? ¿Quién la creó? Porque si tiene tantos años, me imagino que seguramente haya sido un pequeño empresario que empezó desde pequeñito.
Sí,
y
bueno, sí, empezó siendo una empresa familiar y luego pues la quedaron pues la familia, los hijos, luego fue siempre de empresa familiar hasta que pues hace pues en el 2007 creo recordar que nos vendieron a un fondo de capital riesgo y luego pues posteriormente a una multinacional y somos ahora una empresa multinacional.
Muy bien, Ángel.
Con capital extranjero.
Qué bien, bueno, pues nada, que en este día de la Almudena las cosas te vayan súper bien. Te agradezco un montón que formes parte de la comunidad de ponedores y que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, precisamente también en papel, en celulosa. Hay que ver lo que une el papel, ¿eh?
Sí, desde luego. La verdad es que hay un montón de compañeros que nos oyen a los pulpos por la mañana y la otra vez todo el mundo me empezó a decir, oye, que has entrado en la radio, que has entrado en la radio. fue sorprendente, ya verás como ahora otra vez me lo vuelven a decir.
Estamos fichados, fíjate que ayer por la tarde publiqué la foto en nuestro Facebook de, bueno, pues del hijo de unos ponedores y a la vez me acompañaba en el texto que nos envió por la bandeja de entrada que venía a decir como pulpo, nos mencionaste una vez y no te imaginas la de gente que nos vino a decir, oye, que te han mencionado en Poniendo las Calles. Yo no sé la repercusión que tiene este programa de radio, que es alucinante que cualquier cosa que comentamos le llega a todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, ya te digo, yo no me lo creía y a los 4 días me empezó todo el mundo a decir de que había salido en la radio, hasta me mandaron el audio, fue algo tremendo.
Qué bueno, Ángel, bueno, pues que te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores, que te vayan las cosas muy bien.
Muy bien, igualmente a todos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días. Esperemos que hoy no se desate esa tormenta. El otro día, ¿cómo nos pilló la tormenta? Qué mal tiempo se nos puso, de verdad, ¿eh?
¿La tormenta dónde?
La tormenta eléctrica.
¿La tormenta eléctrica?
Bueno, da igual, no te preocupes, luego...
Aquí no ha habido ninguna tormenta eléctrica.
No pasa nada, luego te lo cuento. Escúchame, esta gran canción de Pine King es original, la hizo él. Ahora mismo nos tenemos que situar en el año 62. Don't play that song.
Don't play it no more. No, 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 no. Don't play that song for me. It brings back memories of days that I once knew, the days that I spent with you.
Bueno, esta canción fue muy importante en ese momento. Un poquito más adelante, Aretha Franklin también hizo su versión, que alcanzó el puesto número uno en el Billboard americano. Ella se lo llevó a su terreno, cantando este soul de esa manera tan especial, con esa voz tan dulce. Uh-huh. Y la canción es verdad que puede crecer, se puede estirar, se pueden hacer más versiones. Esta es la de Aretha. Qué magia esta mujer cantando, por favor.
Sí, señor. Pretendías quedar un poquito más de presencia.
Presencia.
Correcto.
Ayer le metimos mano a las Frankfurt, Herrera. No te imaginas lo que disfrutamos en casa, ¿eh?
Ah, sí, sí, el Frankfurt Vallès. Ese es un Frankfurt muy bueno, hecho en Cataluña. Yo lo he comido desde chaval, ¿no?
Es verdad.
Y no he encontrado otro como ese.
No. No tiene nada que ver. Yo también he probado mucho, Herrera, pero es que ese estaba tan, tan rico. Y además, tuviste el detalle de regalarnos lo que consumimos en casa, y qué delicia, y sobre todo qué buena forma de preparar lo que nos enseñaste y que nos trae tan buenos recuerdos, Herrera. Así que muchas gracias.
Pues mira, Frankfurt Vallès tiene una. Bueno, Frankfurt Vallès, lo buscan en internet y además atiende y hace envíos a toda España y les va a gustar.
Pues está muy bien, porque mi cuñado decía, ¿pero esto dónde lo podemos comprar? Digo, pues precisamente ahí. Claro. Y hemos tomado nota y seguiremos al lío porque nos ha gustado a toda la familia. Carlos, esta es la versión de Aretha Franklin, pero tengo que decirte que Bruce Springsteen publica disco el próximo viernes. Ya tenemos nueva canción de ese disco.
Anda.
Que es precisamente este Don't Play That Song. Esto es un regalo para el lunes. Es la canción perfecta para afrontar una semana de movilizaciones en España. Es la canción que nos va a sacar de la cama más de un ponedor y además de un fósforo. Mira qué forma de cantar, por favor. Don't play that song for me, though it brings back sweet memories of the days that I once knew, of the days I spent with you.
Esto era de Benny King o de...
Sí, justo, la primera que escuchábamos era Benny King,
sí,
luego
sí.
La otra de Aretha Franklin, y ahora llega Bruce Springsteen diciendo, que yo hago la mía también, ¿eh?
¿La primera fue la de Benny King o la de Aretha Franklin?
La primera fue de Benny King.
Ajá.
Pero es que tengo que decirte que esta versión es simplemente brutal, ¿no crees?
Brutal, brutal. Bueno, estoy loco por oír el disco entero.
Bueno, yo estoy en negociaciones, a ver si la compañía tiene el detalle de mandarnos el disco en los jueves, aunque sea, y que lo podamos compartir aquí con todos los ponedores, incluso con Jorge, que está en Valencia y con su puro escuchándonos, ahora mismo.
Muy bien, ahora mismo ya.
Sí. Jorge es un tío muy especial, ¿eh?
Sí.
Temazo, qué disco. Tengo unas ganas de escucharlo entero, Herrera, que no puedo más, ¿eh?
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo, y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
las 5, las 4 en Canarias.